Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, quien preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Reconocemos la presencia de las autoridades generales sentadas en el estrado del Centro de Conferencias y en el Salón de Asambleas. Asimismo, reconocemos a las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, la escuela dominical y la primaria que asisten a esta conferencia. Damos una especial bienvenida a los líderes gubernamentales, educacionales y de la comunidad aquí presentes. Damos gracias también a los propietarios y los operadores de las muchas emisoras de radio y televisión y de los sistemas de cable y satélite que ofrecen sus medios como un servicio público para llevar esta conferencia a un vasto auditorio congregado en diversas partes del mundo. Nos complace también poner a su disposición esta conferencia en Internet. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessop y Mac Wilberg, con Clay Christiansen al órgano. El coro comenzó la sesión cantando Glorias cantad a Dios, y ahora interpretará Oh dulce grata oración. Y la primera oración la ofrecerá el elder Robert Orton de los 70.
Oh, Our Father who art in heaven.
Nuestro Padre que estás en los cielos.
Hallowed be thy name.
Bendito sea tu nombre.
We recognize thee as the
Nosotros te reconocemos como el dador de todo lo que es bueno y justo. Y te reconocemos y te agradecemos por nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, del cual es esta iglesia. Te agradecemos, Padre, por un profeta, por el presidente Gordon B. Hinckley. Y expresamos nuestra gratitud por su presencia aquí con nosotros hoy. Rogamos por todos aquellos que van a participar, ya sea discursando o proveyendo la música. Y rogamos por todos aquellos que van a escuchar y observar lo que sucede en esta conferencia, que podamos comunicar a través de tu Espíritu. Por favor, bendice a aquellos que están sirviendo a sus países en las fuerzas militares. Protégelos y ayúdales a poder encontrar lugares de seguridad y lugares de refugio. Ahora, Padre, nosotros vivimos en este mundo y nosotros estamos sujetos a las tentaciones que existen. Por favor, guíanos, alejándonos de estas tentaciones y ayudándonos a ser más fuertes y a ser más consistentes con tu voluntad. Te agradecemos por la restauración del Evangelio de Jesucristo y su iglesia en nuestro día. Y rogamos de que podamos permitir, a través de nuestras vidas rectas, a Jesucristo mismo que pueda dirigir los asuntos de esta iglesia. Te pedimos por aquellos que están en necesidad y agradecemos nuestras bendiciones y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
El presidente Hinckley me ha pedido que ahora presente a las autoridades generales, los 70 de área y la presidencia general de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Luego, el hermano Robert Cantwell, director administrativo de auditorías de la Iglesia, leerá el informe del Departamento de Auditorías. Seguidamente, el hermano Michael Watson, secretario de la primera presidencia, presentará el informe estadístico de la Iglesia del año 2006. Y luego el Elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles, quien ha pregrabado su discurso en español, nos dirigirá la palabra. Tras sus palabras, el coro cantará Pon tu hombro a la lid. Al presentarles las nuevas autoridades, todos deberíamos participar levantando la mano y también con un corazón promisorio. Es propuesto que sostengamos a Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente y revelador de la Iglesia y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Thomas Spencer Monson como primer consejero de la primera presidencia y a James Esdras Faust como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer como presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Irene, Dieter F. Uchtdorf y David A. Bednar. Los que estén de acuerdo, sírvase manifestarlo. Contrario, si los hay. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrario, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes como 70 de área, lo cual se pondrá en vigencia el 1 de mayo de 2007. Allen Anderson, Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chávez, Héctor A. Dávalos, Carlos R. Fernández, Carlos J. García, John R. Gibson, José L. González, Paulo Graal, Beaver T. Ho Ching, Emmanuel A. Kisi, Eric W. Kopiska, G. Stephen Lani, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Mead, Jorge Méndez, Rodrigo Mirra, Carlos A. Pérez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph Citati, A. Kim Smith, Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. T., Robert B. White y John Yardley. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestro agradecimiento, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos, como nuevos miembros del primer quórum de los 70, a Enrique R. Falabella, Eric W. Capisca, Michael J. T., Octaviano Tenorio y Claudio D. Civic. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios si los hay, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos setentas de área: Richard K. Adachi, Rubén B. Aliud, Climato C. A. Almeida, Sergio M. Anaya, Wilford Andersen, Fernando J. D. Araujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Héctor Ávila, Martin T. Brinkenhoff, Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassé, Robert E. Chambers, Yun Wan Cho, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Córdoba, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanzón, Mario E. Guerra, Luis S. Hernández, Gareth C. Hill, Frederick C. Isiene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapumba T. Kola, Richard K. Melkin, Bruce Merrill, Peter F. Murs, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, Brett Natres, Russell T. Osguturpe, Gamaliel Osorno, Patrick Price, Paulo R. Puerta, Rubén L. Spitale, Niata C. Tobias, Frank Trital, Terence Vinson, Daniela Wacolo, Richard Wheeler, Scott D. Whiting. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrario, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos con un voto de agradecimiento y con sincera apreciación a Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes y Ann Clark Pingree como la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. También relevamos a todos los miembros de la Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro. Se propone también que relevemos a Julie Banker Terbeck e Eileen Schwartz Dalton como las consejeras de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Todos los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestro agradecimiento por su excelente servicio y devoción, por favor, manifestarlo. Se propone que sostengamos a Julie Bangerter-Beck como la nueva presidenta general de la Sociedad de Socorro, con Silvia Enríquez Allred como la primera consejera y Barbara Thompson como la segunda consejera. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone también que sostengamos a Elaine George Dalton como la primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes y Mary Nielsen Cook como segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. También se propone que sostengamos a todas las otras autoridades generales de los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que están a favor pueden manifestarlo, contrarios, por la misma señal. Parece que los sostenimientos han sido unánimes en lo afirmativo, presidente Hinckley. Gracias, hermanos y hermanas, por su fe y sus oraciones. Pediremos ahora a las nuevas autoridades generales, a la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y las consejeras de la Presidencia de las Mujeres Jóvenes que tomen su lugar en el estrado.
Para la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, tal como está prescrito mediante revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos autoriza el empleo de los fondos de la Iglesia. Este Consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Este consejo aprueba los presupuestos de los departamentos y de las operaciones de la Iglesia. Después de recibir la autorización del consejo, los departamentos de la Iglesia han de emplear los fondos de acuerdo con los presupuestos aprobados y de acuerdo con las normas y los procedimientos de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia se le ha concedido acceso a todos los registros y sistemas necesarios para evaluar que exista un control adecuado de los recibos de los fondos y gastos para salvaguardar los bienes de la Iglesia. El Departamento de Auditorías de la Iglesia es independiente de todos los demás departamentos y operaciones de esta, y el personal está conformado por contadores públicos acreditados, auditores internos y auditores de sistemas de información y otros profesionales acreditados. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los recursos de la Iglesia del año 2006 se han registrado y administrado de acuerdo con las prácticas apropiadas de contabilidad, con los presupuestos apropiados y con las normas y los procedimientos establecidos por la Iglesia. Presentado respetuosamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Doble Cantwell, director ejecutivo. Hermanos y hermanas, la primera presidencia ha hecho el público el siguiente informe sobre el crecimiento y el estado de la Iglesia a partir del 31 de diciembre del año 2006. Unidades de la Iglesia, número de estacas, 2,745. Misiones, 344. Distritos, 630. Barrios y ramas, 27,475. Miembros de la Iglesia. Total de miembros, 12,868,606. Aumento de niños inscritos durante el año 2006, 94,006. conversos bautizados durante el año 2006, 272,845. Misioneros, número de misioneros de tiempo completo, 53,164. Templos, dos templos se dedicaron en el año 2006, el Templo de Sacramento, California y Helsinki, Finlandia. Dos templos se rededicaron durante el año 2006, Santiago, Chile y Papeete, Tahití. Total de templos en función, 124. Miembros prominentes que han fallecido desde abril del año pasado. Elder Devery Harris, ex miembro de los 70. Elder Spencer H. Osborne, ex miembro de los 70. Hermana Elisa Young Rogers Worthland, esposa del Elder Joseph B. Worthland, del miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Hermana Norma Wilson Bernston Ashton, viuda del Elder Marvin J. Ashton, ex miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Hermana Dorothy Porter Holt, ex consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes.
El Elder Scott pregrabó su discurso en español.
Esta conferencia comenzó con la presentación intensamente emotiva del magnífico coro del Tabernáculo Mormón, entonando el clásico himno, O Dulce Grata Oración. Su letra familiar nos recuerda que la oración es la fuente del consuelo, alivio y protección que tan dispuestamente nos ha concedido nuestro amoroso y compasivo Padre Celestial. La oración es un don supremo que nuestro Padre Celestial ha dado a toda alma. Piensa en ello. El absoluto ser supremo, el personaje más omnisciente, el más omnipresente y el más poderoso, nos alienta a ti y a mí, insignificantes como somos, a conversar con Él como nuestro Padre. Sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, ya sean que seamos humildes o arrogantes, pobres o ricos, libres o esclavos, eruditos o iletrados, amados o ignorados, todos podemos dirigirnos a Él. No tenemos que pedir turno. Nuestra súplica puede ser breve o durar todo el tiempo que se requiera. Él ha creado universos incontables, pero aún así, tú y yo podemos hablar con Él personalmente y Él siempre nos contestará. Oramos a nuestro Padre Celestial en el sagrado nombre de su amado Hijo Jesucristo. La oración es más efectiva cuando nos esforzamos por ser puros y obedientes, con motivos dignos y estamos dispuestos a hacer lo que Él pide. La oración sincera y humilde brinda dirección y paz. No te preocupes si expresas con torpeza lo que sientes. Solo habla a tu compasivo y comprensivo Padre. Tú eres su preciado Hijo a quien Él ama. A medida que ores, ten en cuenta que Él está cerca y te escucha. Para mejorar tu forma de orar, aprende a hacer las preguntas correctas. En lugar de pedir lo que tú quieres, busca lo que Él desea para ti. Entonces, a medida que aprendes su voluntad, ora para obtener la fortaleza para cumplirla. Si alguna vez te has sentido distanciado de nuestro Padre Celestial, sin importar la razón, a medida que sigues suplicando ayuda, Él te guiará para que hagas aquello que restaurará en ti la certeza de que está cerca. Ora, aun cuando no tengas el deseo de hacerlo. En ocasiones, tal vez, no te has comportado bien y piensas que no debes acercarte a tu Padre para plantearle un problema. Ese es el momento en el cual tienes que orar más. Nunca pienses que eres indigno de orar. Me pregunto si alguna vez hemos comprendido realmente el poder inmenso de la oración hasta no habernos encontrado ante un problema abrumador y urgente y habernos sentido impotentes para resolverlo. Entonces acudimos a nuestro Padre, reconociendo humildemente nuestra total dependencia en Él. Yo lo he hecho. En una ocasión tuve una experiencia que me causó una inmensa angustia. No tenía nada que ver con la desobediencia ni con la transgresión, sino con una relación humana sumamente importante. Por algún tiempo volqué mi corazón en apremiante oración. Sin embargo, no conseguí encontrar solución. Rogué por ayuda al Padre Eterno, a quien he llegado a conocer, en quien confío plenamente. No veía ningún camino que me proporcionaría la calma. Me venció el sueño, y cuando desperté, me sentía totalmente tranquilo. Nuevamente me arrodillé en solemne oración y pregunté, ¿qué pasó? En mi corazón supe la respuesta, era su amor y su preocupación por mí. Ese es el poder de una sincera oración a un padre compasivo. Al escuchar al presidente Hinckley elevar sus súplicas, he aprendido mucho sobre la oración. Tú también puedes aprender de él si estudias la excepcional oración pública que el presidente Hinckley ofreció al término de la conferencia de octubre de 2001. Él oró de corazón y no de un manuscrito preparado. Estudia esa oración y verás que no hay repeticiones vanas ni pomposidad para impresionar a los demás. Él combina palabras sencillas con elocuencia. Ora como un humilde y confiado hijo que conoce muy bien a su amado Padre Celestial. Él confía en la certeza de que su respuesta llegará en el momento que más se necesita. Cada oración se adapta a sus propósitos, con una clara exposición de lo que se debe resolver, así como con una expresión plena de gratitud por las bendiciones específicas y reconocidas. Sus oraciones espontáneas son como un testimonio silencioso del lugar que la oración ha tenido en su vida por muchos, muchos años. Muchas veces cuando oramos pidiendo ayuda, el Padre Celestial nos inspirará aficiblemente para que pensemos, ejerzamos nuestra fe, nos esforcemos, luchemos y finalmente actuemos. Es un proceso que se realiza paso a paso y que nos permite discernir las respuestas inspiradas. Muy pocas veces recibirás de inmediato una respuesta completa, sino que la recibirás por partes, de a poco, para que de esa forma progreses en aptitud. A medida que sigas cada parte con fe, se te guiará a otras partes hasta obtener toda la respuesta. Aun cuando en ocasiones eso sea muy difícil, ello aumentará significativamente tu progreso personal. Muy raramente recibirás sus respuestas mientras aún estés de rodillas, ni siquiera cuando regues para tener una respuesta inmediata, sino que te inspirará en momentos de tranquilidad, en que el Espíritu puede alcanzar más efectivamente tu mente y tu corazón. Presidente David McKay testificó, es verdad que las respuestas a nuestras oraciones no siempre pueden venir directamente, ni en el momento ni de la manera en que esperábamos, pero vienen en el momento y de una manera más conveniente para los intereses del que ha ofrecido las súplicas. Agradece. En ocasiones, Dios permite que te esfuerces por largo tiempo antes de recibir la contestación. Tu carácter se perfeccionará. Tu fe aumentará. Existe una relación entre estas. Cuanto más grande sea tu fe, más firme será tu carácter. Un carácter más firme te permitirá ejercer una fe aún más grande. Es tan difícil cuando no se contesta de la manera que deseas una oración sincera que has ofrecido sobre algo que deseas mucho. No es fácil comprender por qué el ejercicio de la fe profunda y sincera de una vida obediente no brinda el resultado deseado. El Salvador enseñó: cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada, si es para vuestro bien. A veces es difícil darse cuenta que, a la larga, es para tu bien. Tu vida será más fácil si aceptas lo que Dios te da en la vida. Es para tu bien eterno. Se te ha pedido que busques una respuesta a tus oraciones. Obedece el consejo del Maestro de estudiarlo en tu mente. Muchas veces pensarás en una solución, y al buscar la confirmación de que tu respuesta es correcta, recibirás ayuda. Esta guía que se le dio a Oliverio Cowdery acerca de la oración también te servirá de ayuda. He aquí, has supuesto que yo te lo consideraría cuando no pensaste sino en pedirme. Debes estudiarlo en tu mente. Entonces, preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda. Por tanto, sentirás que está bien. Recibirás la respuesta como un sentimiento acompañado de una convicción. El Salvador define dos maneras separadas. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Las respuestas a la mente y al corazón son mensajes del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Para mí, la respuesta que se recibe en la mente es bien específica, como palabras que se dictan, mientras que la respuesta que se recibe en el corazón es por lo general como un sentimiento, por ejemplo, de que se debe seguir orando. Después el Señor aclaró: mas si no estuviere bien, te sobrevendrá un estupor de pensamiento. Para mí, eso es un sentimiento inquietante y de desasosiego. Hay otro modo de recibir respuestas positivas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? El sentimiento de paz es un modo de ratificación más común que yo he experimentado. Cuando he estado preocupado acerca de algo muy importante, he luchado sin éxito por resolverlo. He seguido esforzándome con fe, y entonces una gran paz me ha invadido, despiando mi preocupación, tal como Él lo ha prometido. Las Escrituras definen los principios de una oración eficaz. Sin embargo, ellos no aseguran cuándo se va a recibir la respuesta. De hecho, Él responderá de una de estas tres maneras. Primero, sentirás la paz, el consuelo y la seguridad que confirme que tu decisión es correcta. O, segundo, sentirás un sentimiento de inquietud, de estupor de pensamiento, que indica que lo que has escogido no es lo correcto. O, tercero, y este es el más difícil, no sentirás ninguna respuesta. ¿Qué puedes hacer cuando te has preparado cuidadosamente, has orado con fervor y has esperado un tiempo razonable para recibir una respuesta y sigues sin sentirla? Cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador y necesitas actuar, sigue adelante con confianza. Si eres receptivo a los susurros del Espíritu, una de dos cosas sucederán con seguridad en el momento apropiado. O recibirás el estupor de pensamiento que te indicará lo que has escogido no es correcto, o sentirás paz, o que tu pecho arde confirmándote que tu elección ha sido correcta. Cuando tú vives con rectitud y actúes con confianza, Dios no permitirá que sigas adelante por mucho tiempo sin hacerte sentir la impresión de que has hecho una mala decisión. Un aspecto importante de la oración es la gratitud. Jesús dijo, en nada ofende el hombre a Dios, sino contra aquellos que no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. Cuando consideramos el don incomparable de la oración y las bendiciones ilimitadas que provienen de él, llena nuestra mente y nuestro corazón un agradecimiento sincero que se rebosa en acción de gracias. Por consiguiente, ¿no deberíamos expresar continua y profundamente nuestra infinita gratitud por el don supremo de la oración y por sus respuestas que satisfacen nuestras necesidades al mismo tiempo que nos hacen progresar? Testifico que nuestro Padre contestará siempre tus oraciones de la manera, en el momento que sea mejor para tu bienestar eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al Elder J. E. Jensen, de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español, y al Elder John Dixon, también de los 70. Después de sus palabras, el coro y la congregación cantarán el himno número 10, Te damos, Señor, nuestras gracias. Acto seguido, los élderes Jeffrey R. Holland y David Bednar del Quórum de los Doce Apóstoles nos dirigirán la palabra, después de lo cual el coro cantará Escudriñar, Meditar y Orar. Elder Jensen.
This magnificent choir.
El canto de los himnos es muchas veces en sí un elocuente sermón. Cuando era joven, cantar los himnos de Sion influyó en mi testimonio y en mi conversión al Evangelio restaurado. Crecí en el pequeño pueblo de Mapleton, Utah, y asistí a las reuniones en lo que hoy se conoce como la vieja Capilla Blanca. Mi madre tiene 95 años y todavía vive en Mapleton. Cuando la visito, paso por la vieja Capilla Blanca, y un sinfín de dulces recuerdos me embarga. Entre ellos se encuentra el poder transformador de los himnos que cantábamos en las reuniones del sacerdocio, de la escuela dominical y en la reunión sacramental. Mis experiencias fueron similares a las del presidente Hinckley cuando, como diácono, asistió a una reunión general del sacerdocio con su padre y cantaron «Loor al profeta». Más tarde dijo, «Tuve una impresión imperecedera, la de que José Smith fue en verdad un profeta de Dios». Yo creo que una y otra vez muchos de nuestros miembros tienen la misma experiencia. Los himnos tienen una función esencial en la espiritualidad, la revelación y la conversión. Los himnos son una parte esencial de nuestras reuniones de la iglesia. Los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor y con frecuencia lo logran más rápidamente. El presidente J. Reuben Clark Hijo dijo, quizás nos acercamos más al Señor a través de la música que por cualquier otro medio, excepto la oración. Dos misioneros estaban enseñando a un matrimonio anciano en Perú. Cuando la llegada de su hijo, de la esposa de este y de sus tres hijos los interrumpió, los élderes les explicaron quiénes eran y qué estaban haciendo. Pero la desconfianza que el hijo demostró en los misioneros originó un momento de bastante incomodidad. Entonces el compañero menor oró en silencio, «Padre Celestial, ¿qué hacemos?» Y recibió la impresión de que debían cantar, por lo que entonaron, «Soy un hijo de Dios». Y el espíritu conmovió el corazón de esa familia de cinco personas, y en vez de dos, siete personas se convirtieron, quienes fueron inspirados inicialmente por un himno. La música en las reuniones y en las clases de la iglesia debe crear un espíritu de adoración, de revelación y de testimonio. El obispado tiene la responsabilidad de escoger y de aprobar la música para las reuniones sacramentales. Ellos se aseguran de que la música, las palabras y los instrumentos musicales sean sagrados, adecuados y que fomenten la adoración y la revelación. La música pasa a ser una actuación cuando se centra en la interpretación. Hace años yo era responsable de la música en una reunión en la cual un número musical fue una actuación. Me sentí decepcionado y disminuyó el espíritu de adoración que había en esa reunión. Los himnos inducen a la reverencia. Las palabras reverencia y revelación son como gemelas que disfrutan juntas de su compañía. Cuando la primera presidencia y el coro de los doce invitan a los setentas a una reunión, se nos recuerda llegar temprano y escuchar reverentemente el preludio. Hacerlo invita a la revelación y nos prepara para la reunión. El presidente Packer enseñó que cuando un miembro toca suavemente como preludio un himno del himnario, ello calmará nuestro ser y hará que mentalmente repasemos la letra, que nos enseña las cosas del reino. Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que nos comunica las verdades del Evangelio, ya que los himnos de la restauración son un curso de doctrina. Los himnos de la restauración poseen el espíritu de conversión y son el resultado del sacrificio. Himnos como «Loor al profeta» o «Está todo bien», «Te damos, Señor, nuestras gracias» y muchos otros fortalecen las grandes verdades de la restauración, tales como la divinidad del Padre y del Hijo, el plan de redención y revelación. Esos himnos que nutren el alma crean una atmósfera que invita al Espíritu que nos conduce a la conversión. Sin esos himnos de adoración, cuán incompletas y vacías serían nuestras reuniones sacramentales. Entre todos los himnos son sagrados aquellos que enseñan del sacrificio y del derramamiento de la sangre de Jesucristo y de su expiación infinita. Mis primeros recuerdos del poder sanador del Salvador se relacionan con los himnos sacramentales. Para mí, esta oración es real. Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz. Mi entendimiento de las doctrinas de la expiación se vincula con los himnos. Esta estrofa lo ilustra. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención, merced, justicia y amor en celestial unión. Cantar himnos y escuchar música apropiada comienza en el hogar. La primera presidencia nos ha recordado. Como santo de los últimos días, debemos llenar nuestra casa de música que nos inspire. Con el canto de los himnos podemos atraer al hogar un hermoso espíritu de paz que inspire amor y unidad en la familia. Enseñemos a nuestros hijos a familiarizarse con los himnos. Cantémoslos los domingos, en la noche de hogar, al estudiar las Escrituras, antes o después de orar. Hagamos de ellos canciones de cuna para enseñar a nuestros pequeños a tener fe y testimonio. Las lecciones importantes que he aprendido y que me esfuerzo por aplicar acerca de los himnos son: esforzarme por ser más puntual a las reuniones, sentarme en silencio, oír el preludio y sentir la reverencia y la revelación. Salir de las reuniones con más reverencia, para permitir que la música se toque al final de estas, sea una extensión del espíritu de la reunión. Cantar los himnos. A menudo veo a personas con himnarios pero que no cantan. Escoger himnos apropiados para la reunión y para los mensajes. Utilizar los himnos para introducir o para hacer hincapié en las Escrituras y en las verdades del Evangelio durante las lecciones y en las clases. Escuchar los himnos con más frecuencia en nuestro hogar para que el Espíritu reine en él. Ruego que eliminemos toda música inapropiada de nuestra vida y que sigamos el consejo de la primera presidencia. Hermanos y hermanas, valgámonos de nuestros himnos para invitar al Espíritu del Señor para que esté presente en nuestras congregaciones, en nuestro hogar y en nuestra propia vida. Aprendámoslos de memoria. Reflexionemos en lo que dicen, recitemos y cantemos la letra, y permitamos que nos nutren espiritualmente. Recordemos que la canción de los justos es una oración para nuestro Padre Celestial, y será contestada con una bendición sobre nuestra cabeza. De estas verdades testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Heaven, and it shall be answered with a blessing upon our heads. Of these truths I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Buenos días, hermanos y hermanas. Esta mañana quisiera dirigirme a los jóvenes de la iglesia, tal como si la hermana Dixon y yo aconsejáramos a nuestra propia familia. Sabemos que son una generación de jóvenes excepcionalmente inteligentes y que pronto tomarán nuestro lugar como líderes en el hogar, en el trabajo, en la comunidad y en la iglesia. Su Padre Celestial ama a cada uno de ustedes y les ha enviado a la tierra con un propósito. Él ha revelado un plan de felicidad que, al seguirlo, finalmente les llevará a casa. A su presencia después de haber superado las pruebas y los desafíos de este mundo. Comprometerse hoy a vivir el modelo que el Señor ha dado les dará gran fortaleza para usar correctamente su albedrío moral. Los compromisos sinceros que hagan con sí mismos y con el Señor serán vitales. En el libro de Salmos aprendemos: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Han venido al mundo en una época que se ha anticipado desde el principio, un periodo antes de la segunda venida del Señor, donde, por un lado, el Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en su plenitud, y por otro, hay gran desorden, confusión y maldad. Este lugar de probación donde han nacido es maravilloso, con grandes oportunidades, pero a la vez con abundante peligro. Sí, peligro aún para nuestra propia alma. Ahora es el tiempo de comprometerse con el Señor sobre lo que llegarán a hacer durante esta probación terrenal, junto con sus padres, los profetas vivientes y las Escrituras. El Espíritu Santo les ayudará a distinguir entre el bien y el mal para tomar decisiones correctas. Espero que estudien con oración el folleto para la fortaleza de la juventud y que en su cartera o bolsa lleven consigo y repasen la versión abreviada del folleto. Recibirán gran felicidad tanto en esta vida como en la eternidad si ahora deciden vivir su vida conforme a las pautas que se describen en sus páginas. Permítanme ayudarles a entender cómo este modelo de contraer compromiso siendo jóvenes puede ayudarles, relatando la experiencia de un líder de la iglesia. Siendo joven, decidió que siempre guardaría la palabra de sabiduría y que nunca consumiría alcohol ni tabaco. No recuerda qué fue lo que le indujo a efectuar tan importante compromiso en aquel entonces, pero se ganó una victoria decisiva en su corazón y de rodillas. Prometió al Señor guardar siempre ese mandamiento. Con los años, recibió invitaciones de consumir dichas sustancias, pero él aprendió que decir no gracias era una buena respuesta. No existía una batalla interna en cuanto a la palabra de sabiduría, porque años antes, en su corazón, él ya había hecho un compromiso sincero con el Señor de obedecer esa ley. Al procurar recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial con respecto a la palabra de sabiduría, incluyan el compromiso de nunca consumir las drogas que prevalecen en la sociedad de hoy día. El adversario tendrá un poder muy limitado de tentarlos con cosas que ustedes nunca han tocado. Como miembros de la Iglesia, nos hemos bautizado y hemos hecho un convenio de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo y de guardar los mandamientos de Dios. Si cometemos errores, el Evangelio nos permite arrepentirnos con sinceridad y ser perdonados. Su compromiso puede empezar desde donde están actualmente, sean jóvenes o mayores, aún arrepintiéndose y abandonando los pecados cuando se hayan cometido errores. El Señor promete grandes bendiciones eternas a sus hijos arrepentidos y rectos. Y sabiendo de que existe gran peligro aquí en esta vida, Él nos ha mandado tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. A causa de que Él nos ama y desea que regresemos, el mandamiento de tener cuidado en cuanto a nosotros mismos nos insta a ser cautelosos en cuanto a todo lo que nos rodea, los ambientes sociales que frecuentemos, lo que vemos y leemos, los medios y el entretenimiento, la música que escuchamos y más. El fijar un curso de compromiso siendo jóvenes es muy importante. Por ejemplo, para recibir las bendiciones prometidas a aquellos que pagan diezmos y ofrendas, deben comprometerse ahora de pagar el diezmo de todos sus ingresos. El pagar diezmos nos ayuda a ser menos egoístas y a ser más como nuestro Padre Celestial, que desea compartir todo lo que tiene con sus hijos rectos. Tomar dicha decisión será de suma importancia. Es interesante recalcar que, al igual que los diezmos, cada mandamiento está diseñado para su felicidad eterna y ayudarles a ser más como su Padre Celestial. Decidan ahora a ser como Nefi de la antigüedad, que tenía la determinación absoluta de ir y hacer lo que el Señor ha mandado. Consideremos ahora otros compromisos que bendecirán su vida. ¿No sería maravilloso si, sin importar lo que otras personas hagan en la escuela, desde ahora en adelante se les conociera a ustedes por su integridad absoluta y por su lenguaje puro? Decidan ahora que nunca harán trampa, que serán puros al hablar, que mientras vivan, sus labios nunca pronunciarán palabras palabras vulgares ni chistes indecorosos. Dichos compromisos se efectúan en la tranquilidad de su cuarto y de rodillas. Tendrán éxito al acercarse al Señor con sinceridad y humildad en oración. En las Escrituras se nos enseña: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Debieran también hacer compromisos en cuanto a la modestia en el vestir y a cómo comportarse con una pareja. Siempre es más fácil guardar las normas del Señor cuando ya han determinado cómo se comportarán al tomar decisiones en la presencia de una pareja, de amigos o de compañeros. Algunas personas quizás no comprenderán sus normas mientras ustedes siguen principios rectos y guardan sus compromisos, pero ellos en verdad le respetarán y admirarán y desearán ser más como ustedes. Otras normas para meditar y para hacer compromisos son una limpieza moral y una pureza sexual absoluta, guardar el día de reposo, preparación para la misión y el templo, y la determinación de siempre tomar dignamente la Santa Cena. El presidente Hinckley ama a los jóvenes y constantemente les alienta a seguir las normas que el Señor ha puesto. El seguir los consejos y la exhortación de un profeta viviente los guiará en un curso hacia la felicidad eterna. El Señor les ayudará y fortalecerá al comprometerse ahora a hacer su voluntad. Su fe, confianza y deseos de servirle serán su punto clave para tener éxito. Sé que nuestro Padre Celestial les ama a cada uno y que en verdad envió a su Hijo unigénito para ayudarles, y que tendrán un éxito glorioso si contraen el compromiso sincero de seguirle. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El profeta José profundizó nuestro entendimiento del poder de las palabras cuando enseñó: todo ser actúa por medio de palabras cuando obra mediante la fe. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Josué habló y las grandes luces que Dios había creado se detuvieron. Elías dio una orden, y los cielos permanecieron quietos por el espacio de 3 años y 6 meses, de modo que no llovió. Todo esto se hizo por medio de la fe. Por tanto, la fe actúa mediante las palabras, y con las palabras se han llevado a cabo y se llevarán a cabo sus obras más grandiosas. Como todos los dones que vienen de arriba, las palabras son sagradas y deben expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. A causa de esta comprensión del poder y de la santidad de las palabras, deseo hacer una advertencia, si fuese necesaria, en cuanto a la forma en que nos hablamos los unos a los otros y la forma en que nos expresamos sobre nosotros mismos. Una línea de los textos apócrifos expresa la gravedad de ese asunto mejor que yo, y dice así: las heridas causadas por azotes quedan en la piel, las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. Con esa desagradable imagen en la mente, me impresionó en forma particular leer en el libro de Santiago que había una manera mediante la cual se podía llegar a ser varón perfecto. Santiago dijo: porque todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Siguiendo con la imagen del freno, escribe: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Entonces Santiago señala: la lengua es también un miembro pequeño. Pero he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas son palabras sumamente francas. Obviamente, Santiago no quiere decir que nuestras lenguas sean siempre inicuas, ni que todo lo que digamos esté lleno de veneno mortal, pero claramente quiere decir que por lo menos algunas de las cosas que decimos pueden ser destructivas e incluso venenosas, y esa es la acusación escalofriante. La voz que expresa un testimonio sincero, que pronuncia fervientes oraciones y que canta los himnos de Sion, puede ser la misma voz que vitupera y critica, que avergüenza y denigra, que ocasiona dolor y destruye el espíritu de uno mismo y con ello el de los demás. De una misma boca proceden bendición y maldición, se lamenta Santiago, y agrega: hermanos y hermanas míos, esto no debe ser así. ¿Es por algo en lo que todos podríamos mejorar? ¿Es este un aspecto en el que todos podríamos esforzarnos por asemejarnos más a un varón o a una mujer perfectos? Esposos, a ustedes se les ha confiado el don más sagrado que Dios pudiera darles, una esposa, una hija de Dios, la madre de sus hijos, que se ha entregado voluntariamente a ustedes por amor y como alegre compañía. Piensen en las cosas amables que dijeron al cortejarla. Piensen en las bendiciones que han dado al colocar tiernamente las manos sobre su cabeza. Piensen en ustedes mismos y en ella como el Dios y la diosa que inherentemente son. Y después, mediten en otros momentos caracterizados por palabras frías, mordaces y desenfrenadas. Considerando el daño que se puede causar con nuestra lengua, con razón el Salvador dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El marido que nunca soñaría en golpear a su esposa físicamente puede quebrarle con brutalidad de palabras desconsideradas o crueles, no los huesos, pero ciertamente el corazón y el espíritu. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se condena el maltrato físico de manera uniforme e inequívoca. Si es posible condenar más que eso, nos oponemos de manera aún más enérgica contra todas las formas de abuso sexual. Con esa misma intensidad, nos oponemos al abuso verbal y emocional de cualquier persona hacia otra, pero especialmente de los esposos hacia las esposas. Hermanos, estas cosas no deben suceder. En ese mismo espíritu, nos dirigimos también a las hermanas, ya que el pecado del abuso verbal no conoce las barreras del género. Esposas, ¿han considerado la lengua desenfrenada de sus bocas o el poder de sus palabras tienen para bien o para mal? ¿Cómo es posible que una voz tan hermosa, que por naturaleza divina es tan angelical, tan cerca del velo, tan instintivamente tierna e inherentemente amable, pueda de pronto volverse tan estridente, tan cortante, tan agria y agresiva? Las palabras de la mujer pueden ser más punzantes que cualquier puñal que se haya creado, y pueden ocasionar que las personas a las que ustedes aman se retraigan tras una barrera más distante de lo que se imaginan al empezar la conversación. Hermanas, en el espléndido espíritu que poseen, no hay lugar para expresiones mordaces o ásperas de ninguna clase, ni siquiera los chismes, las murmuraciones o los comentarios venenosos. Que nunca se diga de nuestro hogar, de nuestro barrio, o de nuestro vecindario, o de nuestra casa, que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad que se quema entre nuestros miembros. Quisiera aplicar este consejo a toda la familia. Debemos tener sumo cuidado al hablarle a un niño. Lo que digamos o no digamos, el modo y el momento en que lo digamos, es de suma importancia en cómo afectará el concepto que un niño se forme de sí mismo. Pero es aún más importante al moldear la fe que ese niño tenga en nosotros, así como su fe en Dios. Siempre sean constructivos en los comentarios que les hagan a los niños. Nunca les digan, ni siquiera como una broma, que son gordos, tontos, perezosos o poco atractivos. Ustedes nunca lo harían con la intención de causarles daño, pero ellos lo recordarán y tal vez luchen por años para tratar de olvidarlo y de perdonar. Traten de no comparar a los niños, aunque piensen que tienen habilidad para hacerlo. Tal vez digan de la manera más positiva que Susana es bonita y Sandra es muy inteligente. Pero todo lo que Susana recordará es que ella no es inteligente y Sandra que ella no es bonita. elogien a cada hijo individualmente por lo que es y ayúdenlo a aceptar y a escaparse de la obsesión que tiene nuestra cultura de comparar, de competir y de nunca, nunca sentir que son lo suficientemente buenos. En ese respecto, supongo que sobra decir que al hablar de manera negativa muchas veces resulta del pensar negativamente, incluso de nosotros mismos. Vemos nuestras propias faltas, hablamos o por lo menos pensamos en tono de crítica de nosotros mismos y al poco tiempo. Es así como vemos a todos y a todo. Somos incapaces de ver las cosas buenas de la vida como la luz, el sol, las rosas o las promesas de esperanza y felicidad. Al poco tiempo, tanto nosotros como los que nos rodean somos desdichados. Me gusta lo que el Elder Whitney dijo en una ocasión. Fue: el espíritu del Evangelio es optimista, confía en Dios y ve el lado positivo de las cosas. El espíritu contrario o pesimista arrastra a los hombres y los aleja de Dios. Ve el lado oscuro, murmura, se queja y es lento para obedecer. Honremos la declaración del Salvador de tener ánimo. De hecho, me da la impresión de que tal vez seamos más culpables de quebrantar ese mandamiento que cualquier otro. Hablen con esperanza. Hablen de un modo alentador, incluso acerca de ustedes mismos. Traten de no quejarse, de no gemir incesantemente. Como alguien dijo, incluso en la era del oro de la civilización, indudablemente alguien se quejó de que todo se veía muy amarillo. A veces he pensado que el haber estado atado con cuerdas y el haber sido golpeado con una vara tal vez haya sido más tolerable para Nefi que oír las constantes murmuraciones de Lamán y Lemuel. De seguro, ha de haber dicho: péguenme una vez más, todavía los oigo. Sí, la vida tiene sus dificultades. Y sí, hay que enfrentarse a cosas negativas. Pero por favor acepten una de las máximas del Elder Holland. No hay desgracia tan terrible que no podamos empeorar con nuestras quejas. Pablo lo expresó con franqueza, pero con mucha esperanza, al decirnos a todos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En su profundamente conmovedor testimonio final, Nefi nos exhorta a seguir al Hijo de Dios con íntegro propósito de corazón, prometiendo que después de haber recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, podréis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles. ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles si no por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Verdaderamente, Cristo fue y es el Verbo, según Juan el Amado, lleno de gracia y de verdad, lleno de misericordia y de compasión. Por tanto, hermanos y hermanas, en esta larga y eterna empresa de ser más como nuestro Salvador, ruego que tratemos de ser hombres y mujeres perfectos, por lo menos de esta manera, al no ofender en palabra o dicho de manera más positiva, al hablar con lengua nueva, la lengua de ángeles. Nuestras palabras, así como nuestros hechos, deben estar llenos de fe, esperanza y caridad, los tres grandes principios cristianos que el mundo necesita tan desesperadamente hoy día. Con palabras como esas, pronunciadas bajo la influencia del Espíritu, se pueden secar lágrimas, sanar corazones, se pueden edificar vidas, restituir la esperanza y hacer prevalecer la confianza. Ruego que mis palabras, incluso en cuanto a este difícil tema, les den ánimo y no desaliento. Que oigan mi voz, que los amo, porque así es. Y lo que es más importante, por favor, sepan que su Padre Celestial les ama, así como su Hijo Unigénito. Cuando ellos les hablen, y lo harán, no será en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que será con un silbo apacible y delicado, una voz tierna, bondadosa. Será con la lengua de ángeles. Que nos regocijemos en la idea de que cuando decimos cosas edificantes y alentadoras al menor de estos, nuestros hermanos y hermanas, y a los pequeños, se las decimos a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My boyhood home in California.
La casa donde vivíamos durante mi niñez en California estaba bastante cerca de grandes huertos de albaricoques o damascos, de cerezas, de duraznos, de peras y otras frutas deliciosas. También vivíamos cerca de plantíos de pepinos, de tomates y de una variedad de verduras. De niño esperaba ansioso la época para envasar. No me gustaba lavar los frascos ni trabajar en el calor de la cocina, pero me gustaba trabajar con mi mamá y con mi papá, y me encantaba comer el fruto de mi trabajo. Estoy seguro de que comía más fruta de la que ponía dentro de los frascos. Cada vez que veo un frasco de envase o de cerezas o de duraznos, me recuerda del tiempo que pasaba con mamá y papá en la cocina. Las lecciones básicas que aprendí acerca de la autosuficiencia temporal y de una vida providente al recoger y envasar alimentos ha sido una bendición en mi vida. Es interesante notar que con frecuencia, en las experiencias simples y comunes, se nos proveen las oportunidades más importantes de aprendizaje que hayamos tenido. Como adulto, he reflexionado sobre las cosas que observaba en la cocina durante la época en la que envasábamos. Esta mañana me gustaría hablar de las lecciones espirituales que aprendemos del proceso mediante el cual un pepino se convierte en un pepinillo encurtido. Invito al Espíritu a que esté con nosotros mientras consideramos la importancia de estas lecciones para mí y para ustedes al venir a Cristo y al nacer de nuevo espiritualmente. Un pepinillo encurtido es un pepino que se ha transformado al seguir una receta específica y una serie de pasos. Los primeros pasos para transformar un pepino en un pepinillo es prepararlo y limpiarlo. Recuerdo las varias horas que pasaba en el patio del fondo de mi casa quitando los tallos y la tierra de los pepinos que habíamos recogido. Mi madre era muy precisa en cuanto a la preparación y la limpieza de los pepinos. Tenía altas normas de limpieza y siempre inspeccionaba mi trabajo para asegurarse de que esa tarea importante se había efectuado en forma adecuada. Los siguientes pasos en el proceso de la transformación son sumergir y saturar los pepinos en salmuera por un tiempo prolongado. Para preparar la salmuera, mi mamá siempre seguía una receta que había aprendido de su madre, una receta con ingredientes especiales y procedimientos meticulosos. La única forma en que los pepinos pueden convertirse en pepinillos es si están totalmente sumergidos en salmuera por un determinado periodo. El proceso para encurtirlos altera la composición del pepino en forma gradual y produce la apariencia transparente y el sabor característico del pepinillo. Rociarlo o sumergirlo de vez en cuando en salmuera no producirá la transformación necesaria. En vez de ello, se debe sumergir en forma estable, continua y completa para que ocurra el cambio que se desea. Como último paso del proceso, se debe sellar los pepinillos encurtidos en frascos esterilizados y purificados. Se llena el frasco con los pepinillos, estos se cubren con salmuera hirviendo y se procesan en un recipiente para alcanzar al baño María. Se deben quitar todas las impurezas, tanto de los pepinillos como de los frascos, para que se proteja y se conserve el producto final. Si se sigue este procedimiento adecuadamente, los pepinillos se pueden almacenar y disfrutar por un largo periodo. En resumen, un pepino se transforma en pepinillo al prepararlo, limpiarlo, sumergirlo y saturarlo en salmuera y luego sellarlo en un recipiente esterilizado. Este procedimiento requiere tiempo. No se puede apresurar, ni se pueden ignorar ni evitar a ninguno de los pasos esenciales. Los siervos autorizados del Señor enseñan reiteradamente que uno de los propósitos principales de nuestra existencia terrenal es que se produzca un cambio espiritual y una transformación por medio de la expiación de Jesucristo. Alma declaró: «No te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Se nos ha instruido que debemos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él, y abstenernos de toda impiedad, convertirnos en nuevas criaturas en Cristo, despojarnos del hombre natural y experimentar un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tendremos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente». Tengan bien a notar que la conversión que se describe en estos versículos es potente, no pequeña. Es un nacimiento espiritual y un cambio fundamental en lo que sentimos y en lo que deseamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que somos. En efecto, la esencia del Evangelio de Jesucristo supone un cambio fundamental y permanente en nuestra naturaleza, lo cual es posible a través de nuestra dependencia en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Al escoger seguir al Maestro, escogemos cambiar para nacer de nuevo espiritualmente. Al igual que un pepino se debe preparar y limpiar antes de que sea un pepinillo, también nosotros podemos prepararnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina y purificarnos inicialmente por medio de las ordenanzas y los convenios que se administran mediante la autoridad del sacerdocio arónico. Y continúa el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. Hermanos y hermanas, el Señor ha establecido una elevada norma de pureza. Por lo tanto, enséñalo a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí ni morar en su presencia. Entonces, la preparación y la limpieza apropiada son los primeros pasos básicos del proceso para nacer de nuevo. Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se sumerge y se satura en salmuera, también ustedes y yo nacemos de nuevo al ser absorbidos y por el Evangelio de Jesucristo. Y a medida que honremos y observemos los convenios que hemos hecho y nos deleitemos en las palabras de Cristo y pidamos al Padre con toda la energía de nuestros corazones y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí, hoy, Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. En este versículo se habla en cuanto al nacer de nuevo espiritualmente, y por lo general esto no ocurre de forma rápida, ni ocurre todo a la misma vez, sino que es un proceso continuo y no un acontecimiento único, línea por línea y precepto por precepto, de forma gradual y casi imperceptiblemente, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras llegan a estar en armonía con la voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transformación requiere tiempo, perseverancia y paciencia. Un pepino solo llega a ser un pepinillo si se sumerge en forma estable, continua y completa en salmuera. Téngase en cuenta que la sal es el ingrediente clave de la receta. La sal se usa con frecuencia en las Escrituras como un símbolo tanto de un convenio como de un pueblo del convenio. Y del mismo modo en que la sal es esencial para cambiar del pepino al pepinillo, también los convenios son fundamentales para nacer de nuevo espiritualmente. Comenzamos el proceso de nacer de nuevo al ejercitar fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y al ser bautizados por inmersión para la remisión de los pecados por alguien que tiene la autoridad del sacerdocio. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de salir de las aguas del bautismo, nuestra alma tiene que estar inmersa y saturada continuamente con la verdad y la luz del Evangelio del Salvador. Sumergirnos de vez en cuando y superficialmente en la doctrina de Cristo y la participación parcial en su iglesia restaurada no producirá la transformación espiritual que nos permita andar en vida nueva. Más bien, se requiere la fidelidad a los convenios, el compromiso constante y ofrecer toda nuestra alma a Dios si es que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad. Quisiera que vinieses a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participases de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad anullando y orando y perseverad hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvo. La inmersión total y la saturación total en el Evangelio del Salvador son pasos esenciales en el proceso para nacer de nuevo. Los frascos esterilizados se llenan con los pepinos encurtidos y se calientan en agua hirviendo para eliminar todas las impurezas y sellar los recipientes de contaminantes externos. Al calentar al baño María, se protege y preserva a los pepinillos durante un largo periodo de tiempo. De la misma manera, llegamos a ser cada vez más puros y más santificados al ser lavados en la sangre del Cordero. Nacemos de nuevo, recibimos las ordenanzas y honramos los convenios que se han administrado por medio de la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. No obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. La palabra sellar en mi mensaje de hoy no se refiere exclusivamente a la ordenanza del matrimonio eterno que se efectúa en la casa del Señor, sino que utilizo esa palabra con el sentido que se explica en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre. Y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que guardando los mandamientos fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. El Santo Espíritu de la promesa es el poder ratificador del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu de la promesa sella una ordenanza, una promesa o un convenio, estos se ligan en la tierra y en los cielos. Recibir ese sello de aprobación del Espíritu Santo es el resultado de honrar los convenios del Evangelio con fidelidad, integridad y firmeza con el transcurso del tiempo. Sin embargo, el sellamiento puede anularse por la falta de rectitud y por la transgresión. La purificación y el sellamiento por medio del Santo Espíritu de la promesa son los pasos culminantes en el proceso de nacer de nuevo. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que esta parábola del pepinillo nos ayude a evaluar nuestras vidas y comprender mejor la importancia eterna de nacer de nuevo espiritualmente. Así como Alma, el profeta, hablo con la fuerza de mi alma. Os digo que este es el orden según el cual soy llamado. Sí, para predicar a mis amados hermanos, sí, y a todo el que mora sobre la tierra, sí, a predicar a todos, ora ancianos o jóvenes, ora esclavos o libres, sí, os digo a los de edad avanzada y también a los de edad mediana y a la nueva generación, sí, para declararles que deben arrepentirse y nacer de nuevo. Testifico de la realidad y la divinidad de un Salvador viviente que nos invita a venir a Él y ser transformados. Testifico que su iglesia y la autoridad del sacerdocio se han restaurado por conducto del profeta José Smith. Por medio de la fe en Cristo, podemos estar preparados espiritualmente y librarnos del pecado, sumergirnos y saturarnos en su Evangelio y ser purificados y sellados a través del Santo Espíritu de la promesa. Sí, nacer de nuevo, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Estamos agradecidos al coro del tabernáculo por la hermosa música que han interpretado esta mañana. El presidente Hinckley me ha pedido que ahora yo les dirija la palabra. Después de ello, la sesión concluirá con la interpretación del coro cantando Ven tú, fuente de toda bendición. La última oración la ofrecerá el Elder Paul E. Kolliker de los 70, y la conferencia estará en receso hasta las 2 de la tarde. Hace poco miraba algunos álbumes de fotos familiares. Acudieron a mi mente preciados recuerdos mientras pasaba imagen tras imagen de seres queridos, reunidos en excursiones, cumpleaños, reuniones y aniversarios. Desde que se tomaron esas fotografías, algunos de esos seres queridos han partido de esta vida. Y pensé en las palabras del Señor: viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Echo de menos a cada uno de los que ya se han ido de nuestro círculo familiar. Aunque difícil y dolorosa, la muerte es una parte esencial de nuestra experiencia terrenal. Iniciamos nuestra jornada aquí, dejando nuestra existencia preterrenal, y venimos a esta tierra. El poeta Wordsworth ilustró esa jornada en su inspirada Oda a la Inmortalidad. Él escribió: un sueño y un olvido solo es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido, ni de todas las cosas despojada, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. La vida sigue su curso. La juventud es la continuación de la infancia, y la madurez llega de manera casi imperceptible. Al escudriñar y meditar en el propósito y en los problemas de la vida, tarde o temprano, todos afrontamos las preguntas de la duración de nuestra existencia y de nuestra vida sempiterna. Esos interrogantes se vuelven más apremiantes cuando un ser querido se va de esta vida, o cuando hacemos frente al tener que dejar a quienes amamos. En esos momentos, reflexionamos en la pregunta universal que mejor expresó Job en la antigüedad, cuando siglos atrás preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hoy, como siempre, la voz del escéptico desafía la palabra de Dios, y cada uno debe escoger a quien oír. Clarence Darrow, famoso abogado y agnóstico, declaró: ninguna vida es de gran valor y cada muerte es tan solo una pequeña pérdida. Schopenhauer, el filósofo y pesimista alemán, escribió: desear la inmortalidad es desear la perpetuación eterna de un gran error. A sus palabras se suman las de las nuevas generaciones, cuyos hombres insensatos crucifican nuevamente a Cristo, ya que modifican sus milagros, dudan de su divinidad y rechazan su resurrección. Robert Blatchford, en su libro Dios y mi prójimo, atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación, tales como Cristo, la oración y la inmortalidad, y aseguró con osadía: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse, que ningún cristiano, no obstante su grandeza y su capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Este hombre se rodeó de un muro de escepticismo hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro se desmoronó de pronto, dejándolo desprotegido e indefenso. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese profundo cambio en su actitud? La muerte de su esposa. Con corazón quebrantado, entró en el cuarto donde reposaban los restos mortales de su esposa y volvió a contemplar aquel rostro que tanto había amado. Salió y le dijo a un amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? Más tarde escribió: la muerte no es lo que algunos imaginan, es solo como irse a otra habitación. Allí hallaremos a los preciados hombres y mujeres y a los dulces pequeños que hemos amado y perdido. Frente al escepticismo del mundo de hoy en cuanto a la divinidad de Cristo, buscamos un punto de referencia, una fuente fidedigna, incluso el testimonio de un testigo ocular. Esteban, en los tiempos bíblicos, condenado a la muerte cruel de un mártir, alzó la vista al cielo y clamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». ¿A quién no convence el conmovedor testimonio de Pablo a los corintios? Él declaró que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los doce, y agregó: al último de todos, me apareció a mí. En nuestra dispensación, ese mismo testimonio lo expresó con fuerza el profeta José Smith, cuando él y Sidney Rigdon testificaron, y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Ese es el conocimiento que sostiene. Esa es la verdad que consuela. Esa es la seguridad que saca de las tinieblas a la luz a aquellos que se encuentran doblegados por el dolor. En la Nochebuena de 1997, conocí a una familia excepcional. Cada uno de sus miembros tenía un testimonio inquebrantable de la veracidad y de la realidad de la resurrección. La familia consistía de la madre, el padre y cuatro hijos. Cada uno de los hijos, tres niños y una niña, había nacido con un raro tipo de distrofia muscular, por lo que todos tenían una discapacidad. A Mark, que tenía 16 años, se le había practicado una intervención quirúrgica en la columna vertebral, con el fin de que pudiera moverse con mayor libertad. Los otros dos varones, Christopher de 13 y Jason de 10, pronto iban a viajar a California para someterse a una operación similar. La única hija, Shanna, tenía entonces 5 años y era una niña preciosa. Todos los niños eran inteligentes y de mucha fe, y era evidente que sus padres, Bill y Jerry, estaban orgullosos de cada uno de ellos. Conversamos por unos momentos y el espíritu especial de esa familia invadió toda mi oficina y mi corazón. El padre y yo bendijimos a los hijos que iban a ser operados. Y luego, ambos padres preguntaron si la pequeña Shanna podría cantar una canción. Su padre mencionó que ella tenía capacidad pulmonar limitada y que tal vez le resultara difícil hacerlo, pero que iba a intentarlo. Con el acompañamiento de un cassette grabado con voz clara y hermosa, y sin desentonar ni una nota, la pequeña cantó sobre un futuro brillante. En aquel hermoso día con el que soñé, hay un mundo que me gustaría ver. Es un lugar bonito donde sale el sol y en el cielo brilla para mí. Si en esta preciosa mañana de invierno mi deseo se hiciera realidad, aquel hermoso día con el que soñé sería este que se halla ante mi faz. Al terminar de cantar, todos estábamos visiblemente emocionados. La espiritualidad de aquella visita marcó el tono de la Navidad de aquel año. Seguí en contacto con la familia, y cuando el hijo mayor Mark cumplió 19 años, se hicieron los preparativos para que sirvieran una misión especial en las oficinas generales de la iglesia. Con el tiempo, los dos hermanos también tuvieron la oportunidad de servir en esa clase de misión. Hace casi un año, Christopher, que ya tenía 22, sucumbió a la enfermedad que afligía a cada uno de sus hermanos. Y el pasado septiembre me comunicaron que la pequeña Shanna, que entonces tenía 14, también había fallecido. Durante el funeral se le rindieron hermosos tributos, apoyándose en el púlpito para poder sostenerse. Mark y Jason, hermanos de Shanna, compartieron emotivas experiencias familiares. La madre de ella cantó en dúo un hermoso número musical, y el padre y el abuelo ofrecieron sermones conmovedores. Aunque tenían el corazón destrozado, cada uno compartió un poderoso y profundo testimonio de la realidad de la resurrección y de la seguridad de que Shanna aún vive, al igual que su hermano Christopher, y que ambos esperan una gloriosa reunión con su amada familia. Cuando llegó el momento de que yo dirigiera unas palabras, relaté la visita que la familia me había hecho en mi despacho hacía unos 9 años y hablé de la encantadora canción que Shanna interpretó en aquella ocasión. Concluí con este pensamiento: a causa de que nuestro Salvador falleció en el Calvario, la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Shanna vive, está sana y se encuentra bien. Para ella, aquel día hermoso sobre el cual cantó en esa Nochebuena especial de 1997, el día con el que ella soñaba, se halla ahora ante su faz. Mis hermanos y hermanas, reímos, lloramos, trabajamos, jugamos, amamos y vivimos, y luego morimos. La muerte es nuestro legado universal y todos debemos cruzar su umbral. La muerte reclama al anciano, al cansado y al agotado. Visita al joven en el albor de su esperanza y en la gloria de su futuro. Ni siquiera los niños pequeños quedan fuera de su alcance. El apóstol Pablo lo expresó así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y permaneceríamos muertos de no ser por un hombre y su misión, sí, Jesús de Nazaret. Habiendo nacido en un establo y dormido en un pesebre, su nacimiento cumplió las inspiradas palabras de muchos profetas. Él recibió instrucción de lo alto y nos brindó la vida, la luz y el camino. Multitudes le siguieron. Los niños lo adoraron. El arrogante lo rechazó. Habló en parábolas y enseñó por el ejemplo. Vivió una vida perfecta. Aunque el Rey de Reyes y el Señor de Señores había venido, de algunos recibió la bienvenida que se da a un enemigo o a un traidor. Tras esto vino la burla a la que algunos llamaron juicio. Gritos de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» plagaron el aire. Y entonces comenzó el ascenso al Calvario. Se le ridiculizó e injurió. Fue objeto de burla y escarnio. Fue clavado a una cruz entre gritos de: «El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Su respuesta fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir ello, falleció. Manos amorosas depositaron su cuerpo en un sepulcro abierto en la roca. El primer día de la semana, muy temprano por la mañana, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, junto con otras personas, se acercaron al sepulcro y, para su asombro, el cuerpo de su Señor no estaba allí. Lucas registró que había ante ellas dos varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». La semana que viene, el mundo cristiano celebrará el acontecimiento más importante de la historia: la sencilla declaración «No está aquí, sino que ha resucitado» fue la primera confirmación de la resurrección literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tumba vacía en aquella primera mañana de Pascua brindó consoladora certeza y una respuesta afirmativa a la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los que hayamos perdido a seres queridos, convertiríamos la pregunta de Job en una respuesta: si el hombre muriere, volverá a vivir. Lo sabemos, porque contamos con la luz de la verdad revelada. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Maestro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A pesar de las lágrimas y las pruebas, de los temores y los pesares, del desconsuelo y de la soledad que produce el perder a un ser querido, tenemos la certeza de que la vida es sempiterna. Nuestro Señor y Salvador es el testigo viviente de que esto es así. Con todo mi corazón y el fervor de mi alma, levanto mi voz en testimonio, como testigo especial, y declaro que Dios vive, que Jesús es su Hijo, el unigénito del Padre en la carne. Él es nuestro Redentor y nuestro Mediador ante el Padre. Fue Él quien murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Él fue las primicias de la resurrección, y gracias a su muerte, todos volveremos a vivir. ¡Cuán dulce es el gozo que dan estas palabras! Yo sé que vive mi Señor. Ruego que todo el mundo lo sepa y viva de acuerdo con ese conocimiento. Es mi humilde súplica en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén.
Call for songs, O Lord. Holy Father in heaven.
Padre Santo, que estás en los cielos, nosotros expresamos nuestro agradecimiento a ti por esta hermosa hora que hemos pasado aquí y por los testimonios. Te damos gracias, Padre, por todos los que dirigen nuestra iglesia y oramos en su nombre y expresamos nuestro agradecimiento en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.